Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org.
Bueno, gloria a Dios. Ya terminamos de pasar a darnos. Bueno, buenos días con todos. Un cordial saludo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Para esto vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2, por favor. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer un solo versículo en esta mañana. Gálatas 2. ¿Quién escribió Gálatas? Pedro, Juan, Pablo, ¿no es cierto? Sí, Pablo. Él escribe a la iglesia a Galacia, que son los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si encontró, amén. Gloria a Dios. Nos lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo vamos a leer todos juntos. ¿Sí está bien? Sí, puede leerlo ahí. Si no encontró todavía, vamos a leerlo desde la pantalla. Una, dos, tres, todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy venimos a tu presencia a través de los méritos de Jesús. No por obras para que nadie se gloríe, confiando plenamente que es a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Monte Calvario, al derramar su vida, su sangre, para remisión de nuestros pecados, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Hoy nos acercamos ante ti, Señor, en humildad, clamando que usted hable a nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo traiga la revelación de la palabra, Señor, y que tú, Señor, nos hagas hacedores de la palabra y no solamente oidores. Señor, atamos todo espíritu del mal y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús, al fondo del abismo donde pertenece, mas declaramos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, delante de quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén y amén. Bueno, Gálatas 2:20 dice: no, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Empezaremos diciendo que, pues, esta es una de las declaraciones más importantes que registra la palabra de Dios, en función de lo que Cristo hizo y de lo que ha dado a nosotros como iglesia. Nosotros debemos conocer claramente qué es lo que Cristo hizo y qué es la herencia que Él nos ha dejado. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra ahí, juntamente crucificado, en nuestro idioma, pues son dos palabras. Pero en el texto original, gramaticalmente hablando, pues no lo son, es una sola. Yo no puedo decir, ¿para qué me va a ayudar la gramática en todo esto? Bueno, ahí nos va a ayudar el texto, la gramática, porque las dos palabras, juntamente crucificado, forman un solo verbo transitivo, un verbo transitivo en presente continuo. Es decir que este verbo está en tiempo presente continuo. ¿Qué significa? Que lo que Cristo hizo hace 2000 años, lo que Cristo completó en la cruz del Calvario, el efecto es permanente para nuestras vidas. Es decir, que Cuando dice estoy juntamente crucificado, lo que Cristo hizo, hoy lo podemos vivir. Nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso es algo que debemos saber para tener esa identidad. Porque muchas veces, hay veces que las personas quieren escudarse con la palabra y dicen, pero es que la carne es débil, usted sabe, ¿no es cierto? Sí, tratan de excusar de esa manera y decir, es que la carne es débil, usted conoce. Pero el texto nos enseña otra cosa, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que juntamente crucificado nos da la imagen que nosotros, en el espíritu y legalmente, el viejo hombre murió para la obra de la carne y que nosotros hemos resucitado con Cristo. Esa es la visión que Dios tiene para nuestras vidas, que nosotros debamos entender que este efecto de lo que Cristo hizo es para ahora, que es lo normal que sepamos que estamos juntamente crucificados con Cristo. Y es que este versículo en mi vida representa pues mucho, porque el día que, uno de aquellos días en los que pues yo di mi vida a Cristo, o sea que yo algunas veces cuando veía el Club 700, ¿cuántos vieron el Club 700? Yo cuando veía el Club 700, creo que era Pat Robertson, ¿no? El que daba, no me acuerdo bien. Y cada vez que él terminaba yo hacía la oración para salvarme. Pero no me sentía como seguro de eso. Pero cuando ya estábamos en el curso de bautismo, que seguimos mi esposo y yo, pues el pastor que nos enseñaba, dijo, ¿quién no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Y yo no me sentía seguro de mi salvación. Entonces yo alcé la mano y me dijo, ¿y qué hace aquí en el curso de bautismo? Le dije, es que yo siento bautizarme. Pero yo sabía que era por el Espíritu. Y cuando él me hizo hacer la oración, delante del Señor, él había utilizado este texto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y pues yo ese día repetí, pero después cuando yo leí la palabra, me di cuenta que ese había sido un versículo bíblico. Entonces, este versículo para mí representa como un rema, como una palabra que salta a mi vida. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y lo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Cristo Jesús muere en la cruz, el viejo hombre muere legalmente y el espíritu es vivificado por Jesucristo. Entonces, cuando yo declaro y digo, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo estoy declarando no solamente lo que está en la palabra, estoy declarando mi posición espiritual delante del enemigo, pero delante de Dios, no por obras, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Monte Calvario. ¿Sí? Y es en esa posición en la que Dios quiere que vivamos, una posición de reino, de tener una visión clara de las cosas, en la que cuando tenemos alguna circunstancia que tenemos que enfrentar, alguna situación difícil, pues recurramos a la palabra, tengamos la revelación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos indique cómo orar, cómo interceder, cómo clamar, cómo enfrentar la situación. Eso hace que nosotros podamos vernos como Dios nos ve a través de Jesucristo. ¿Sí sabía que Dios nos ve a través de Jesucristo? Y nos ve santos, justos, crucificados juntamente con Jesucristo. Esa es una realidad que debemos asimilarla y que debemos tomarla. Acuérdense que Efesios capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2, versículo 1, dice, y Él, está hablando de Jesús, dice, Él os dio vida a vosotros. ¿A cuántos nos ha dado vida el Señor Jesucristo? Pero miren lo que dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Dónde estábamos? Muertos en los delitos y pecados. Entonces, todos tenemos un pasado sin Cristo. Y ese pasado está sepultado a través de la sangre del Cordero. Así dice la palabra. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Dios en Cristo Jesús nos da vida, porque estamos con Cristo juntamente crucificados. ¿Por qué? Porque antes andábamos en nuestros delitos y pecados y vivíamos conforme a la corriente del mundo. Ahora, ¿cuál será la corriente del mundo? La corriente del mundo es la que te dice, si es que alguien te hace daño, ¿qué te dice la corriente del mundo?
Hazle lo mismo,
devuélvele. Véngate, no te dejes. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué solo a ti? Dale, tú también, no te dejes. Sí, esa es la corriente del mundo. Y la corriente del mundo también es los bailes, la corriente también del mundo es el licor, la droga, la pornografía, la lujuria, la concupiscencia, las cosas placenteras que traen daño a la vida. Ya vamos a ir chequeando este tipo de cosas. Entonces, nuestra posición espiritual está validada por lo que Cristo Jesús hizo y no por lo que nosotros hagamos. No estoy diciendo que podemos vivir de cualquier manera. Eso no enseña la palabra. Lo que estoy diciendo es que mi posición debe estar fundamentada en lo que Cristo Jesús hizo. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es nuestra realidad y esa tiene que ser nuestra verdad cuando venimos a los caminos del Señor. Pero también la palabra dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esto de ya no vivo yo es bien interesante porque yo no sé, ¿no? Bueno, algunas veces a mí me han invitado a un velorio. Y pues cuando uno está en el velorio, a veces uno tiene la oportunidad de acercarse al féretro y ve a la persona que yace ahí, pues ¿qué pasaría si es que la persona que yace ahí, usted va y le pellizca? ¿Por qué? Está muerto. No hay ninguna reacción, no tiene ninguna reacción. ¿Por qué? Porque está muerto. Lo mismo funciona acá, dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, que ya no vivo yo para los deseos de la carne. Los deseos carnales. Es decir, que morir al mundo y sus deleites solo se logra pidiéndole a Dios que a través de su Espíritu Santo nos permita vivir una vida de santidad que le agrade. Es decir, que yo le pido al Señor que me santifique. ¿Y para qué le pido que me santifique? Para agradarle a Él. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué es que yo me santifique? Si el Señor nos dice en esta mañana, santifícate, ¿qué significará santificarse? Apartarse. Pero apartarse no significa meterse en un cuarto y ahí encerrarse solito. O irse a un convento o a un monasterio, eso no significa santificarse. Santificarse significa apartarse. ¿Apartarse de qué? De lo que contamina. Y lo que contamina muchas veces viene ¿por qué? Por lo que miramos o por lo que escuchamos. Y a veces por lo que comemos. Entonces, cuando Dios dice, ¿no? Que debemos morir al mundo y a sus deleites. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Lo que nos está diciendo es que nos santifiquemos, que nos apartemos. Todos, cuando tú recibes a Jesús, todos tenemos el Espíritu Santo porque es el sello que Él ha puesto en nuestro corazón. Así lo enseña Efesios, que hemos sido selladas con las arras del Espíritu, con la promesa del Espíritu. Entonces, una persona no puede decir, pero es que todavía no conozco toda la palabra y no sé que la pornografía es mala. No sé que ver una película donde que haya sexo implícito es mala. Porque el Espíritu Santo ya está en tu corazón. Tú puedes saber claramente que cuando alguien te invite, por ejemplo, a una reunión y en la reunión te pasen una copita de licor, tú sabes que eso no está bien. Ahora una persona puede decir, pero una copa no hace daño. No, no hace daño físicamente, pero el testimonio de los que te están viendo va a decir, pero no va a la iglesia. No dice que es cristiano. Ya ahí está. Y como la murmuración a veces no para, la gente agranda las cosas. Oh, si le vimos tomando y estaba con la botella al lado. Y a mí pasó algo interesante. Yo alguna vez en el trabajo allá en mi país, nos invitaron a almorzar. Yo trabajaba en ventas en ese entonces, de uno de los hoteles de mi país, y nos invitaron a almorzar. Pues salimos como grupo, y pues salimos del hotel, nos fuimos a un restaurante diagonal al trabajo, y pues era ceviche lo que vendían. Y pues nos sentamos a comer, y me pedí mi ceviche, y me pedí, creo que era agua o una gaseosa, no recuerdo. Y yo cuando me senté, de ahí mis compañeros vinieron con su plato, pusieron sus platos de comida ahí, y yo que regreso a ver las botellas de cerveza ahí. Y entonces yo me quedé un poco, porque para mí ya Dios me había dicho que me separe, que me aparte, que me santifique. Entonces para mí, yo tuve un dilema. Digo, bueno, tengo que compartir con ellos, pero también debo pedirle al Señor que me dé la gracia para hacer las cosas de alguna manera que no piensen que yo estoy tomando. ¿Y qué creen? Yo al saber, y un hermano de la congregación venía caminando así. Y nosotros estábamos al filo de la vereda, porque este restaurante andaba al filo de la vereda. Entonces yo dije, ¿y ahora? Vaya a pensar, yo ya había predicado de esto, vaya a pensar que yo soy el que está tomando. No sabía qué hacer, hermanos. Para mí entré en un conflicto ese rato. Yo le dije, Señor, tú sabes que yo no estoy bebiendo, pero también Él no sabía que yo no estaba bebiendo. Esas son las implicaciones de cuando una persona te invita una copita de licor. Esas son las implicaciones que es cuando tú te sientas y compartes algunas cosas que tú sabes que la palabra nos enseña que debemos santificarnos. Hay cosas que debemos hacer delante de Dios. Y hay muchas veces, ¿no?, que uno puede decir, bueno, pero afuera nomás, aquí en la casa calladito, aquí no nos ven los hermanos. Pero te está viendo tu cónyuge, te está viendo los hijos. Y eso es peor, porque le estás enseñando a ser hipócrita. Claro, porque tú dices, calladito, aquí no nos ven. Pero ¿qué de tu discípulo? Si es que tú eres casado, ¿qué va a decir tu discípula? Tu primera discípula es tu esposa. ¿Qué va a decir tu discípula? Él me dice que haga, pero calladito. ¿Qué va a decir mis hijos? Calladito. Y les estás enseñando un estilo de vida doble. De presentarse ante los hermanos o ante la congregación de una manera que no, pero callado lo puedo hacer. Y eso no es agradable delante de Dios. Por eso dice la palabra, no, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Porque los deleites de este mundo nos apartan de la santidad del Señor. Nos lleva a caminos que de pronto algunas cosas uno puede decir, pero qué exageración. Pero de a poquito te va apartando del camino. De a poquito. Ahora que decía la hermana Marcela, ¿no?, de esto de venir los miércoles a la predicación. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios? ¿Y por qué no venimos a predicar el miércoles? Yo entiendo, algunos trabajan ese día, pues damos gloria a Dios y que el Señor les bendiga. Está bien. Pero es que ya no trabajan ese día y tienen la oportunidad. Son cosas así. Sí, hay cosas que decirlas. La decimos con amor, hay que enseñar, pero también hay que ser agradecidos con Dios. Muchos de nosotros estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho, por el sacrificio que Él hizo, por las cosas que Él ha dado, pero también debemos ser recíprocos. Por eso el texto dice, deudores somos del Señor. Ahora, el texto dice, no, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, las cosas definitivamente cambian, porque usted puede ver el cambio y el fruto que hay en esa persona. Ya que donde antes había ira, enojo, venganza, violencia, murmuración, ya podemos ver el fruto del Espíritu. Ya antes era airado, no había cómo decirle. Por lo general en los hogares, ¿no es cierto? En los hogares la mamá le dice a los hijos, le dice, no, no le digas a tu papá así porque ya sabes cómo se pone. Ni le contarás eso, solo a mí. Solo a mí, a él no le digas nada porque ya sabes cómo se pone. Y claro, le conoce que se pone mal, que se pone airado. Y lo interesante de esto es que, ¿por qué esconderle? ¿Por qué? ¿Para qué? Lo ideal es que todos como familia resuelvan la situación. No se insulten. No tengan ira, no haya violencia intrafamiliar, no haya gritos, no haya peleas. Sino que si la situación es tensa, como a todos nos ha pasado en la familia, hemos tenido situaciones tensas, difíciles, por supuesto. Pero yo no tengo que añadir leña al fuego. Yo no tengo que añadir la ira, el enojo, la venganza, el resentimiento. Yo va a ver, me hizo así, yo también. No, como yo soy guiado por Jesucristo, como ya Cristo vive en mí, ya se va a ver cómo es mi reacción. Si antes había ira, enojo, murmuración, pues eso calma. Ah, ya tu papá está ya no reacciona como una bestia, ahora ya está más tranquilo. Y ahora está tranquilo, ya puede hablar, ya se le puede escuchar, ya no grita. Y listo. No, el hombre no pierde autoridad cuando no grita. Es al contrario. Cuando grita, pierde autoridad. Porque las cosas no se ganan gritando, ni imponiendo por la ira, por el enojo, sino por la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Otra de las cosas, si es que cuando te sientas a la mesa, en el comedor, con tu esposo, con tu esposa, con los hijos, y están ahí, ¿no?, en el almuerzo, compartiendo, riéndose, y alguien murmura de alguien y toda la familia empieza a murmurar, pues ahí hay contaminación. Y si no, pregúntele a Miriam qué le pasó. ¿Sí se acuerdan de Miriam, no es cierto?, de María, la hermana de Moisés y Aarón. Ella murmuró, dice, ¿y qué le pasó? Le cayó lepra. Una lepra espiritual que contaminó. Tuvieron que esperar 7 días porque ella no podía regresar al campamento hasta que fuera sanada porque había murmurado. La lepra contamina, abre puertas espirituales. Y lo peor es que contamina a los miembros de tu familia. Por eso es importante que incluso el tipo de conversación que tengamos cuando nos sentamos a la mesa, en el almuerzo, en la cena, conversemos cosas saludables que edifican, que bendicen. Nos podemos reír, nos podemos hacer chistes, molestarnos. Eso es de bendición. Qué agradable que tus hijos puedan decirte, papi, ¿cómo te has peinado? ¿Cómo te has levantado en el desayuno? El cabello está por acá, por acá. Eso es agradable. Papi, hasta acá la baba se te ha quedado. Pero si hay contaminación en el lugar de la comida, algo está pasando. Porque el texto dice, ¿no? Mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros, se ve el cambio, porque hay fruto. Y es hermoso, ¿no? Ahora que Dios nos está dando la oportunidad de vivir aquí en este país con mi esposa y una de mis hijas, pues uno cuando sale en este trabajo que yo tengo, pues yo salgo a repartir los abastos que me manda la empresa y recorro muchas partes donde que hay sembradíos. Y usted puede ver, ¿no? Como, bueno, yo estas veces he visto, siembran, son unas filas interminables así, unos campos extensos. Y ya cuando voy la siguiente semana por ahí mismo, al otro día, todo eso, ya empieza a germinar, empieza a salir las plantitas. Y a su tiempo ya dará el fruto. Y uno se goza en eso. Y qué lindo que dentro de la casa, el varón o la varona, el esposo o la esposa, el hombre o la mujer, como cabeza de hogar, den ese fruto para que los hijos, y podamos ver a nuestros hijos que ya no murmuran, que no responden con gritos, que ya bendicen a las personas. ¿Sabes qué? Esto me pasó en el colegio, esto me pasó en la universidad, pero voy a orar por esta persona. Me sentí mal cuando lo que me dijo, pero voy a orar. Sí, mi hijo, vamos a orar por esta persona. Pero si como papá le dices, no te dejes, pues, desquítate, te está viendo la cara. ¿Que hay que poner límites a las cosas? Por supuesto que sí, pero de una manera cristiana, de lo que nos enseña el texto, lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora el texto también dice, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, así dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Es decir, yo quisiera hacerles una pregunta a los que están despiertos. ¿Qué es la carne? El cuerpo, sí, sarx, el cuerpo. ¿Qué más podría ser la carne? Lo contrario del espíritu, muy bien, esa es buena respuesta. La carne es un sistema de pensamientos que no han sido regenerados por la palabra de Dios. Es decir, cuando la Biblia dice que renovemos nuestra mente, tenemos que renovarla por medio de la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando dice lo que ahora vivo en la carne, debo vivir de una vida que le agrada a Dios. Vamos al libro de Santiago, por favor, el capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Dice, lo que ahora vivo en la carne. Santiago 4:1 dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago empieza con una pregunta en este capítulo, ¿no? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y ahora, la pregunta es para nosotros, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Y luego responde con una pregunta, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra pasión ahí es la palabra concupiscencias, es decir, ¿no es de vuestras concupiscencias? Y concupiscencias tiene que ver con los deseos lujuriosos de la persona. Los deseos que le contaminan a la persona, que le hacen vivir por debajo de lo que Dios quiere para su vida. Y es que estos deseos contaminan el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso somos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros somos un espíritu que tiene alma y que vive en un cuerpo. Así somos formados nosotros. Todos tenemos, por eso es que cuando una persona yace en el féretro es porque el espíritu salió de él y se considera muerta la persona. Pero cuando el espíritu todavía está en la persona puede caminar, reírse, así. Sí, entonces, aquí podemos ver, dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros no es de vuestras pasiones, es decir, de las concupiscencias. Ahora, si esto contamina a lo espiritual, a lo físico y a lo emocional, veamos algunos pecados. Vamos a Gálatas 5:19, por favor. Gálatas 5:19. ¿Cuántos han visto novelas? No se hagan, a ver, ¿cuántos han visto novelas? ¿Mundo de Juguete? Sí, me acuerdo. Ya, bueno, los ricos también lloran, ya. Bueno, ahí en lo que vamos a leer está todo el resumen de las novelas. Aquí está el resumen de toda la novela, así que no se gaste viendo la novela. Si usted lee dos versículos, tres versículos, vamos a tener el resumen de la novela. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea que las obras de la carne se pueden ver. Tú vas a ver la obra de la carne. La ira, la violencia, uno se ve clarito. Entonces dice, ¿qué son? Ahora, nosotros dijimos que las concupiscencias, los deseos lujuriosos de la persona, contamina y contamina lo físico, lo emocional, el alma y también el espíritu. Y yo le voy a decir algo. Aquí dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Eso qué contamina? El espíritu, el cuerpo y el alma. Porque la Biblia dice que cuando una persona se junta con otra persona, los dos son uno. Y Pablo dice, grande es este misterio. Por eso es que se les recomienda a las personas que antes que el hombre se queme, tenga relaciones sexuales, mejor se case y vive en santidad. Porque cuando una persona se junta sexualmente con otra persona, y un ejemplo fácil, si la persona tenía una enfermedad venérea, ¿qué le pasa a la otra persona? Se contamina en su cuerpo. Pero si esa persona que se acostó tenía un espíritu de seducción, de adulterio, de lujuria, de inmundicia, de lascivia, ¿qué le pasa a la persona? Se transfiere el espíritu a la otra persona y es contaminada. Por eso las obras de la carne son manifiestas. Ahora dice, fornicación, inmundicia, lascivia. El siguiente versículo, por favor, el 20. Idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías. Aquí, por ejemplo, cuando vemos de las enemistades, ¿qué se contamina ahí? El alma, porque se guarda el resentimiento, la ira, la venganza, el deseo de vengarse. Por eso es que la persona no está en paz. Y cuando usted va al médico, le preguntan, ¿no? Le dice, bueno, ¿sabe qué, doctor? Estoy del estómago, está que, no sé, no estoy bien del estómago, no me siento bien. Y le hacen exámenes, le hacen todo, y no le encuentran nada. Y le dicen, es una enfermedad psicosomática. ¿Por qué? Porque está en su mente. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Yo, para mí, una de las primeras veces cuando yo recién llegué a Jesucristo, tuve uno de los testimonios más impactantes que yo hasta ese momento había conocido. Le llevaron a un hermano a que ore por una persona que se hallaba en silla de ruedas y que no podía caminar. Y entonces este hermano fue, el hermano, Dios le había dado la bendición de tener el don de sanidad y por eso le llevaron a él. Entonces, cuando él llegó, bueno, eso después él nos contó, ¿no? Que cuando él llegó, el pastor le dijo, ora por la hermana, sabes que está en silla de ruedas, no se puede levantar, y, pues, para que el Señor le sane. Y dice que cuando él iba a orar, el Espíritu Santo le dijo, no ores por ella. Ministrale sanidad de su alma, porque ella no puede perdonar. Así es que él dice que se quedó como, wow. Entonces fue, conversó con la hermana. No es que le acusó, no es que le dijo, ah, usted con falta de perdón, por eso está así. No, porque uno tiene que tener sabiduría. Cuando Dios te muestra algo de alguien, es para orar, no para murmurar, no para conversar con los hermanos, para orar. Y el momento que Dios te mande, para actuar bajo el Espíritu Santo con sabiduría, para que esa persona llegue a los caminos del Señor, se convierta nuevamente a Cristo. Entonces dice que él habló con ella, bueno, toparon el tema y ella se dio cuenta que en verdad sí tenía falta de perdón, le pidió perdón a Dios, perdonó a la persona que le había ofendido, le había hecho daño. Y cuando acabó de orar, se levantó de la silla de ruedas y caminó. Y yo me acuerdo, ¿no? El texto que dice que Jesús entró en la sinagoga y encontró a una mujer que estaba encorvada durante 18 años, si no estoy equivocado. Y cuando Jesucristo oró por ella y mandó al demonio salir de ella, ella se enderezó y caminó bien. Por eso es que la Biblia dice que son manifiestas las obras de las tinieblas, de la carne. Se manifiestan, uno se las puede ver. Pero si caminamos en el Espíritu, pues las cosas son diferentes. El texto también dice, ¿no? Sigamos. El texto también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos a tratar esta parte. Aquí está la victoria, ¿no?, de la batalla, vivir en la fe del Hijo de Dios. Es decir, conocer lo que Jesús hizo para hacerlo parte de mi caminar diario. Entonces, ¿cómo vivía Jesús? Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué debemos buscar nosotros? La llenura del Espíritu Santo. Hermano, el Señor me llenó el día de ayer y qué bendición. Pero eso fue ayer. Ahora necesitas otra vez. ¿Jesús conocía la palabra o no conocía la palabra? Por supuesto, si la Biblia dice que cuando ellos bajaron a Jerusalén y él tenía 12 años y sus padres regresaron a verle, le encontraron en la sinagoga debatiendo con los doctores de la ley acerca de la palabra. 12 años. Por eso es importantísimo que cuando nos sentemos con nuestros hijos, les demos la palabra. Y ellos aprenden de dos maneras. Cuando les hablamos y les leemos la palabra, y cuando caminamos en ella y damos testimonio. Así de sencillo. Entonces, el texto es así, ¿no? Para que vivamos en la fe del Hijo de Dios, tenemos que hacer lo que Jesucristo hizo. Llenarnos del Espíritu Santo, conocer la palabra. Predicaba a Jesús. Dice que iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando las buenas nuevas del Evangelio, del reino, dice el texto. Entonces es importantísimo que todos nos unamos a predicar las buenas nuevas. Ya en un lugar, ya podemos ir a un lugar y tenemos la oportunidad de predicarle, démosle la palabra. Algo, por lo menos una semilla pequeña, si nos da la oportunidad. Yo he visto, ¿no? A mí me ha tocado personas que cuando les he querido hablar, me han dicho, no. Entonces ya, bueno, converso otra cosa y listo. Pero no me rechazan a mí, ni le van a rechazar a usted. Rechazan a Cristo. Por eso uno debe estar claro que nosotros somos portadores de su palabra y que no nos rechazan a nosotros. Jesús también sanaba. Qué lindo que podamos orar por otras personas. Qué lindo que podamos orar por una manifestación física, pero también sanar sus emociones, las cosas que están viviendo, consolarles, darles un abrazo, bendecirles, orar por ellas. Es parte de la sanidad que necesita una persona. Jesús también dice el texto que reprendía demonios. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar en una sesión de liberación? Es interesante, ¿no? Porque la persona entra con el rostro así como deformado y cuando sale de la liberación, su rostro resplandece por la presencia del Espíritu Santo. Y como iglesia, ¿qué va a pasar si es que nos encontramos con alguien que se está manifestando? ¿Qué va a hacer? Ah, debo recurrir a la palabra y debo recurrir a lo que Dios me enseña. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Debemos quebrantar la obra de las tinieblas. No debemos ser partícipe de ellas. ¿Qué más hacía Jesús? Bendecía. Cuando los discípulos dice que les llevaban los niños para que ore por ellos, ellos le dijeron no. ¿Y Jesús qué dijo? No, traigan los niños a mí, déjenlos venir. Y oró por ellos. Lo mismo funciona con nosotros como padres. Traigamos los niños a Jesucristo, para que Jesucristo obre en ellos, por medio de nosotros. Oremos por ellos. Y es decir, Jesucristo vivía la palabra. Chequemos esto en Hechos 10, 38, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo a nosotros? Les pregunto. ¿Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo? Amén, por supuesto. Cuando recibí a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivificar a Jesucristo en mi vida. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos reciben poder? ¿Cuántos tienen poder? Pero de verdad, ¿cuántos tienen poder? Gloria a Dios, tiene que estar seguro. Y como este anduvo haciendo bienes, ¿qué hacía Jesús? ¿Y sanando a quiénes? ¿Por quién? Por el diablo. Ah, entonces tenemos una batalla espiritual. Y tenemos una batalla espiritual que todos la vivimos, todos absolutamente. Porque la palabra de Dios dice que el diablo lanza flechas de fuego, dardos de fuego. Pero para eso tenemos el escudo de la fe del Hijo de Dios. El escudo es eso, levantar el escudo para que el dardo no me llegue y yo poder avanzar hacia lo que Dios quiere para mi vida. Entonces el texto dice, ¿no? Dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí yo les quiero preguntar algo. ¿Cuántos saben que Dios está con usted? Entonces, si Dios está con nosotros plenamente, vamos a entender que vamos a hacer bienes y vamos a sanar a los oprimidos por el diablo. O sea, cuando yo sé que Dios está conmigo, Dios va a permitir que conozca personas o haya situaciones en donde yo haga bien a la persona que está a mi alrededor y también sane a los que estén oprimidos por el diablo. No por mi poder, sino por el poder del Espíritu Santo operando a través de nuestras vidas. Y eso se da en la casa, con los hijos, con los familiares, en la iglesia, en el trabajo, donde estemos. No necesitamos venir acá para que oren por nosotros, no. Afuera también lo podemos hacer, porque Dios estaba con Jesús. Jesús caminaba por pueblos, por sinagogas, de lugar a lugar, de provincia en provincia, así dice el texto. Y Dios estaba con él, y asimismo Dios está con nosotros. Lo que pasa es que cuando estás sumergido en el llamado, y cuando estás sumergido en las cosas del Señor, no hay tiempo para pecar. Empiezas a hacer las cosas que Dios te mandó a hacer y empiezas a ver con los ojos que Dios te quiere dar a través de la palabra. Y el Espíritu Santo, vamos a Gálatas 2.20, por favor. Gálatas 2.20, yo quisiera que lo revisemos, los últimos dos párrafos, porque el Espíritu Santo cierra el versículo a través de Pablo diciendo, el cual me amó. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y luego dice, el cual me amó. Cuando yo sé que Dios me ama, tengo un sentido de pertenencia. Y me vuelvo una persona segura, seguro de mí mismo, porque sé de quién dependo y a quién sirvo y a quién obedezco y estoy a su servicio. Cuando yo entiendo esto, se deja atrás la culpa, el rechazo, la soledad, la autocomiseración. Nadie me visita, nadie me llama por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No, porque yo sé que Dios me ama. Cuando yo sé que Dios me ama, eso cambia la esfera espiritual de mi vida. Porque ya el enemigo no me podrá decir, no eres amado, nadie te llama. Yo sé que Dios está conmigo, sé que Él me escucha. Porque el enemigo también te puede decir, oh, esas oraciones, Dios no te escucha, ya ves, no hace nada. Pero cuando yo sé que soy amado, entiendo que Dios sí me escucha y que Él está obrando, porque Él hace caminos en la soledad. Así dice el texto. Así que cuando usted no vea o no parezca que Dios está obrando, Él está trabajando a nuestro favor, pero formando nuestro carácter y nuestra vida para poder dar fruto y fruto en abundancia. Entonces, cuando yo sé que Dios me ama, siento el amor de Dios y empiezo a entender que soy valioso para Él y que soy valioso para su reino y empiezo a caminar como Jesús caminaba. Porque de tal manera Dios me amó que ha dado a su hijo. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Ustedes dieran a uno de sus hijos para que muera por mí? Yo tampoco daría. Yo tengo tres hijos. Yo no diera a ninguno de mis hijos para que muera por ninguno de ustedes. Pagados. Pero Dios no escatimó su propio hijo, sino que lo entregó. Así nos ama el Señor. Ese es un amor incomparable, inigualable. No se compara con nada, con nadie. Él entregó su unigénito. A pesar de que sabía que le íbamos a fallar, que íbamos a fracasar, que a veces lo hemos negado. A pesar de que Él sabía que íbamos a pecar o que hemos pecado, Él nos amó de tal manera, que ese amor es incomparable, inigualable. Si usted valoraría lo que Dios hizo a través de Jesucristo, nuestra vida cambiaría, porque Pablo sella esto, dice, el cual me amó, y viene la cereza del pastel, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién se entregó? Jesús. ¿Por quién? Por mí. Entonces, si yo valorara y comprendiera plenamente el sacrificio de Jesús para mi vida, y no pensara en mi cónyuge en este momento, ni en mis hijos, ni en los demás miembros de la familia o los hermanos, sino solo en mi vida, en este momento yo pensara solo en mi vida, y le pidiera al Espíritu Santo que me revele lo que significa que Jesús se entregó a sí mismo por mí, yo estaría agradecido toda la vida. Y si estuviera agradecido toda la vida, le serviría toda la vida. Porque no solamente amamos de palabra, sino que amamos con las obras también. Por eso el texto dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque la fe sin obras está muerta. Entonces, si yo valoro, si yo entiendo, si el Espíritu Santo me ha revelado lo que Cristo Jesús hizo por mí, por mi vida, a dar su vida, al entregarse, al subir esa cruz por mi vida, yo le voy a servir toda mi vida. Y le voy a entregar mi vida. Y le voy a decir, Señor, aquí estoy. Úsame en lo que quieras usarme. Y entonces el Señor me irá usando en lo que Él quiera. Para eso estamos, para su servicio. En lo que Él quiera usarnos, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Fácil? No, no siempre es fácil. Pero trae réditos eternos. Trae una bendición eterna de conocer al Señor y de intimar con Él, de conocerle más profundamente y de saber que Él me ama, de saber que cuando estás en su presencia nada se compara, porque la oración ya no viene a ser a tu vida una carga ni una necesidad, sino un placer inigualable de entrar en su presencia y decirle, Padre, aquí estoy. Señor Jesús, gracias. Oh, gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque me guías. Eres mi ayudador, eres mi guía. Estás siempre atento a las cosas que yo digo. Dios está atento a sus hijos. Dios está atento, sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Él pasea sus ojos sobre la tierra y busca Y también Jesús está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y es que cuando yo valoro y entiendo y me he revelado por el Espíritu Santo que Él me ama y que se entregó a sí mismo por mí, le serviré por la eternidad. Y lo empezaré haciendo no mañana, sino hoy. Hoy. Si no lo he hecho, si de a lo mejor solamente he asistido a la iglesia por años y nunca me he puesto a su servicio, pues hoy es el día. Y si Dios nos trajo en esta mañana, es para que escuchemos esto. Es para que escuchemos que hay un llamado de parte de Dios. Póngase en pie, por favor. Vamos a terminar. Que hoy Dios puso en mi corazón mientras hacía la enseñanza, la prédica de esta mañana, que cuando uno está agradecido con Dios, cuando uno entiende que Él me ha amado, cuando uno entiende que Jesús dio su vida por mí, siempre habrá que nosotros también respondamos al llamado de Jesús. Jesús hoy nos está llamando. Hoy Jesús nos está llamando a que cumplamos su obra. Y su obra es, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les hable? Dice, ¿no? Pablo está escribiendo a la iglesia. ¿Cómo van a creer? Eso es lo que Dios quiere. Si no hemos hablado, hablemos en el trabajo. Ah, pero a lo mejor de pronto se vayan a burlar nuestros compañeros y te conocen como ha sido durante todos estos años. No importa. Cuando yo sé que Dios me ama, la vergüenza, el enojo, la ira, los chistes, las burlas que puedan hacer, me resbala, porque estoy seguro de quién soy en Jesucristo. Así que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al hermano que ponga la alabanza, es instrumental. Y hoy quisiera hacerle un llamado. Y que pase adelante aquellas personas que no por sentimientos ni por una emoción, sino porque el Señor Jesús les ha revelado en esta mañana por el Espíritu Santo qué es lo que significa estar juntamente crucificado con Cristo. Y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y que hemos entendido cuánto nos ha amado el Señor al haber entregado a su Hijo por nosotros. Y cómo hizo Jesús al haber entregado su vida para darnos vida y vida en abundancia. El llamado es para ponerse a su servicio y decirle, Señor, en lo que tú quieras, Señor, en lo que tú quieras, Señor Jesús, úsame. Aquellas personas que sientan ese llamado, pasen, porque va a ser entre usted y el Señor, entre usted y el Señor. Y le va a decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Para que me uses en lo que quieras usarme. Úsame, Señor. No tenga temor, no tenga vergüenza de que le están viendo. Usted es valorado, amado por el Señor. Y eso es bueno. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. No hay mayor privilegio que estar en tu presencia, que beber de tu manantial. y comer de tu mesa. Que sentarnos a la mesa con Jesús. Porque escrito está, aderezas mesa delante de mí. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Humillados delante de ti. Reconociendo, Padre, que lo que debimos haber hecho no lo hicimos. Reconociendo, Padre, que fuimos negligentes. Pero también reconociendo, Padre, que abogado tenemos para contigo, a Jesucristo el justo. Hoy clamamos que la sangre de Jesucristo sea sobre nuestras vidas. Y nos limpie, Señor, de todo pecado. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado. Límpianos, Señor. Pero también te queremos agradecer, Señor, porque tu Espíritu Santo nos trae revelación de que tú nos amas, de que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Y en agradecimiento, Señor, hoy nos ponemos delante de tu presencia. Tú le dijiste al profeta, Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y el profeta levantó la mano y dijo, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Aquí está un grupo de tus hijos, Señor, que hemos levantado la mano y hemos dicho, envíanos, úsanos, fortalécenos en el camino y que disfrutemos de tu presencia, de la presencia del Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos anima, que nos consuela, que es nuestra guía, nuestro socorro, nuestro amparo. Aquí estamos, Señor, como iglesia, delante de tu presencia, queriendo que nos uses, Señor, conforme a los dones y talentos que usted ha repartido a cada uno, Señor. Muestra el camino a cada uno, Señor. Muéstranos el camino para que podamos, Señor, seguir predicando tu palabra, hablando las buenas nuevas de salvación, mientras tú sellas la prédica con señales, con prodigios, con milagros. En tu misericordia, Padre, usted ha dado dones a cada uno de nosotros. Don de lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría, ciencia, fe, profecías, sanidades, milagros, dones de administración, de presidir, de servicio, de misericordia. Señor, que sea evidente esos dones para que se manifieste el fruto de tu Espíritu Santo por medio de ellos, Señor. Y nos vean como una congregación llena del Espíritu Santo, en el que somos hacedores de tu palabra y no solamente oidores de la misma. Solamente a ti, Señor, y solamente a ti, sea el honor, la alabanza, el imperio, la majestad, la potencia, la acción de gracias, la adoración, la exaltación, la honra, la gloria, el poder, el dominio sean dadas a ti, Padre, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el Gran Yo Soy. Te bendecimos a ti, Padre, y a ti te exaltamos, Señor.
En esta mañana también siento que aquellas personas que de pronto desean que el Señor les llene con su Espíritu Santo, que de pronto les ha dado temor por salir a evangelizar y sienten que de pronto no puedo, no sé, quisieran que el Señor les unja con el Espíritu Santo, sentir el poder del Espíritu Santo. Quisiera que pasen adelante los que desean ser llenos del Espíritu Santo, como habíamos dicho una vez más. Cada día el Señor nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cada vez que el Espíritu Santo quiera llenarnos, le decimos, Señor, aquí estamos, úngenos, úngenos con tu Espíritu Santo. Pasen adelante los que sientan en su corazón, ser llenos del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. En este momento, el Espíritu Santo va a ministrar a cada uno de ustedes. Abran sus manos, reciban lo que el Espíritu Santo en esta mañana va a derramar en esta mañana. Hemos estado orando, hemos estado diciendo, Señor, bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego, le hemos estado cantando, pero no solamente es una canción. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros abramos nuestra boca, estamos declarando que eso queremos. Lo hacemos con entendimiento, cuando cantamos lo hacemos con entendimiento. No solamente repetimos, sino lo hacemos con entendimiento. Y en esta mañana le pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea derramándose, que sea derramando su presencia en este lugar. Señor, derrama tu presencia, Señor, derrama tu presencia en este lugar. Señor, abrimos nuestras manos para recibir de ti, Señor. Recibimos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Kainashaya, kianai, kainashaya, kianai, kianashaya, kainashaya, kianashaya, kianai. Señor Jesús, bautiza con Espíritu Santo y fuego tu iglesia, Señor. Bautiza con Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, kainashaya, kianashaya, kianashaya, kainashaya. Reciba el poder del Espíritu Santo. Reciba el poder del Espíritu Santo. Kianashaya. Abra sus manos, reciba del poder del Espíritu Santo, reciba del poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu hija, Señor, gracias porque ella ha dicho sí, Señor, ha dado un paso de fe, Señor. Llénale, Señor, llénale con tu Espíritu Santo, Señor. Llénala de ti, Señor, llénale más, Señor, más. Gracias, Señor, que sea llena del Espíritu Santo, Señor, que el poder del Espíritu Santo sea sobre tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Ordena sus pasos, Señor, llénala de tu presencia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. La unción del Espíritu Santo rompe yugos de esclavitud, rompe ataduras en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo rompe cadenas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias por esta pareja que ha dicho sí, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. La unción del Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor. Alguien que me ayude, por favor, a sostenerla. Gracias, Señor, gracias. Gracias por este tu siervo, Señor, que te ha dicho sí, Señor. Gracias, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Recibe el poder del Espíritu Santo, Señor. El poder de evangelismo. Evangelismo explosivo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Evangelismo profético sobre tu vida en el nombre de Jesús. De tu interior corren ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Sale de tu boca, de tu boca va a salir la palabra. La palabra profética más segura. Va a salir la palabra. Vas a evangelizar con poder y autoridad. Donde vayas. Gracias, Señor, por tu hija, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú le llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Llénala, Señor. Llénala con tu poder, Señor. Ella ha pasado, Señor. Ella quiere más de ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que le llenes con tu presencia y le llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por su vida. La bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llénala, Señor. Llénala con tu Espíritu Santo, Señor. Llénala, llénala, Señor. Más, más, Señor. Más, llénala, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. De tu interior corren ríos, ríos, ríos de agua viva. Ríos de agua viva, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna tu mente, tu corazón y tu alma. Gracias, Señor. Gracias por tu hija, Señor. Gracias, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.